Bueno, vamos a presentar, si te parece, a nuestros primeros invitados. Por una parte está Igone Ibarbia, ella es responsable de proyectos de Bala Factory, que con ella además, por cierto, ya hablamos no hace mucho tiempo. Sí, sí. ¿Qué tal, Igone? ¿Cómo
Buenos
estás?
Días,
Buenos días, Egunon.
Encantada de estar aquí otra vez.
Le acompaña Edu Uribe Salgo, que es director de sostenibilidad de Ternua Group. Edu es, yo creo que, vamos, un impulsor de la sostenibilidad en la moda. Edu, te has hecho una celebrity.
Dada mi intención.
No, no, ya, si no. Eso seguro, por tu carácter no, pero desde luego que sí. Si hablamos de textil, o incluso no de textil, sino de ejemplos de sostenibilidad, siempre estás por ahí metido. ¿No?
Bueno, eso es porque soy la cara de la empresa que trabaja en esta dirección. Entonces, bueno, me toca a mí el dar la cara, pero bueno, es al final es un trabajo de todos los miembros de nuestra empresa que tenemos el mismo propósito y la misma esto de trabajar en el mismo fin, ¿no?
Vamos a centrarnos un poquito en el textil, ya que estáis vosotros aquí. Igone, como responsable de proyectos de Bala Factory, sí que me gustaría que comentáramos un poquito, porque Ternua ya conocemos un poquito lo que es, aunque luego nos lo recordará Eduardo, pero recuérdanos qué es Bala Factory. Sí. Es una spin-off, como te decía, del centro AEG. ¿Por qué surge? ¿Por la necesidad?
AEG es un centro de formación profesional de superior donde se imparten cuatro ciclos: informática, administración y finanzas, marketing y dos ciclos de textil. Entonces, en 2020 surge Bala Factory, es una spin-off de AEG, y para dar soporte, innovación y nuevas propuestas para el mundo textil.
Pero cuando hablas de nuevas propuestas, ¿a qué os referíais?
Pues tiene que ser algo, propuestas innovadoras, ¿no? Uh-huh. Entonces, concretamente, Balab es un laboratorio donde se investiga cómo reciclar materias primas y crear nuevos productos, ¿no? Partiendo de productos que ya están en desuso, entonces se utilizan materias primas como plásticos, tapones, envases de yogur del propio comedor del colegio. Se ha investigado también con corteza de árbol, con lana de oveja lacha. Entonces, eso, pues la idea es crear complementos, prototipos, para siempre con la idea de reciclaje y reutilización.
Si queréis decir algo, lo decís tranquilamente, ¿eh? No hay que, porque sí que la pregunta, igual lo de Balab es más directo para ella, pero sí que la pregunta es cierto, el sector textil es uno de los sectores que más contaminan en el mundo. ¿Es cierto?
Sí, es cierto. Es el que más contamina. Hablamos de sobreproducción, hablamos de generación de residuos que somos incapaces de gestionar. Estamos hablando de que no tenemos vertederos, que hay que hacer cambios, pero de forma drástica, y que tenemos que hacer las cosas de una forma diferente. Hacer como hemos venido haciendo hasta ahora nos ha traído a una situación que no es sostenible y que necesita un cambio, pero muy importante.
Estamos hablando de economía circular en este encuentro. El textil forma parte de esa economía global a la que ya estamos en la que ya estamos metidos. Es decir, han cambiado mucho las tornas, ¿no? La presencia de grandes firmas o tiendas, no tenemos por qué dar nombres ni mucho menos, pero principalmente la globalización, el hecho de que tú tengas una prenda barata y además incluso extremadamente barata, hace muchas veces que te plantees tú dentro de tu economía. Claro, una cosa es la economía circular a nivel social, otra cosa es la economía personal de cada familia, ¿no? Y ahí es donde igual es lo más duro de pelear, ¿no? Es decir, bueno, yo, claro, es que a mí me cuesta una pasta comprar una prenda sostenible. Tengo aquí una que por 4 o 5 euros estreno moda cada año, ¿no? Eso hay que ir cambiándolo, porque claro, eso supone mucha venta, mucha materia prima, y es un formato que ya estamos viendo que no puede llegar a funcionar en un futuro, ¿no?
Sí. Sí, no, está claro que tenemos que entender bien, porque claro, te quiere decir que se pierde el valor de las cosas. Estamos hablando de injusticias sociales, estamos hablando de desigualdades, estamos hablando de que un producto tan económico, pues la verdad es que habría que preguntarse qué es lo que hay detrás de ello. Entonces, creo que la transparencia es muy importante. Estamos hablando de químicos, estamos hablando de herbicidas, pesticidas, estamos hablando de muchas, muchas cosas que tenemos que poner en valor y que tenemos que comunicar para que la gente entienda qué es lo que hay detrás de un producto, para que forme parte de la decisión que vaya a tomar a la compra de un producto. Y esa parte es muy importante.
En ese aspecto, Ternua, fuisteis pioneros, de los primeros en pensar en ese, en ese, en esa economía circular, ¿no?
Sí, desde el principio del año 94, cuando creamos la marca Ternua, pues adquirimos un compromiso de minimizar el impacto. No teníamos conocimiento de lo que significaba sostenibilidad. Como
es que
por eso
te digo, en el 94, ¿quién pensaba en un mundo sí. sostenible?
Sí, claro. Vas para atrás, perdón, son 19 años ya.
Claro.
Sí, es que son muchos, ¿eh? Hace 19 años ni se hablaba de estos temas.
¿Por qué esa visión? ¿Lo teníais claro en aquel entonces o habíais viajado más que nadie o...?
No, lo que estábamos hablando es que queríamos hacer un producto que iba dirigido para una práctica en el medio ambiente y que en principio dijimos, bueno, no solamente vamos a proteger a las personas, cuando creamos la marca Ternua también protegemos a las ballenas, llegamos a un acuerdo con, bueno, de colaboración con WWF, con una asociación que protege a las ballenas y a los delfines, y dijimos, pues vamos a crear una marca que va a proteger a las personas con nuestros productos, también a las ballenas y también al medio ambiente. Entonces, bueno, es algo que hablábamos siempre pues detrás de unas cervezas y empezó con una ilusión, pero al final ha sido algo que se ha materializado primeramente en Ternua y hoy es la forma de hacer que tienen todas las marcas que pertenecen al Ternua Group.
Y que se está expandiendo un poquito al sector textil, al sector textil, claro, ¿no? Quiero decir, hay un cambio de concienciación. ¿Ocurre lo mismo en el punto final, en el consumidor? Es decir, el consumidor yo creo que sí también está teniendo... Cuesta,
sí,
claro, cuesta porque al final...
Se está cada vez más y también es labor de todos, ¿no? Todos consumimos en mayor o menor medida ropa y todos formamos parte de esa economía circular. Por ejemplo, Balab está ahora en dos clústeres que son GK Recycling y GK Fashion. Y bueno, pues es una labor también de hacer sinergias, de colaborar, de difundir y de concienciar al consumidor también, ¿no? Por ejemplo, eso, comentabas eso, que la trazabilidad es importante, que el cliente sepa el origen de la prenda, todo el proceso del ciclo de vida que se ha hecho. Y hemos colaborado con Ternua, por ejemplo, en unas aplicaciones NFC, que bueno, la idea es que la prenda tenga, bueno, sea, bueno, se está investigando en magnetismo, en conductividad, para que la prenda misma pues dé la información del ciclo de vida, de dónde viene, dónde se ha fabricado. Bueno, es una ciencia ficción, pero
digo,
va a llegar.
Una especie de DNI, ¿no? De
eso
la prenda.
Es.
Y con la prisa que hay,
eso digo yo.
¿Esto cómo se comunica a la gente? O sea, claro. ¿Cómo se le conciencia que tú ves en una tienda un jersey, por ejemplo, que te vale 4 euros, se acabó, ala, para mí? Pero ¿cómo se le conciencia a la gente que se lo piense dos veces y igual gaste un poco más a cuenta de ser más sostenible?
Yo creo que la información es muy importante, que hay que comunicar cuáles las consecuencias que tiene hacerlo de esta forma o los beneficios que tiene hacer de esta otra. Pienso que también la presión que están ejerciendo los grupos, la legislación, las instituciones y la sensibilidad de algunas empresas, creo que está llegando al consumidor, o al menos eso es lo que pensamos. Tenemos clientes que cada vez exigen información sobre lo que están comprando. No estamos hablando de nuestro cliente final, sino que el cliente que luego vende al cliente final está demandando este tipo de cuestiones. Por tanto, creo que estamos en el buen camino y que, bueno, que es necesario todavía seguir trabajando en la misma dirección, ¿no? Y la información creo que es clave.
¿Y todo lo que recicláis es de ropa que se ha tirado o proviene de otros materiales también?
No, también...
En nuestro caso son materias primas, eso de plástico, de...
Claro, vosotros vais al centro y están comiendo, ¡no tires el envase de yogur!
Eso es. Sí, de plástico, eso pues lana de bejalacha o diferentes materiales, también redes de pesca, se está investigando con diferentes materias. Y en cuanto al coste también, a veces es relativo, porque claro, también si conciencias al cliente de que la compra tiene que ser más responsable y que la duración de la prenda va a ser más larga, pues si calculas el coste por uso, pues a veces es más barato, porque también la media dicen que de ponerse una prenda es 3 veces. Pues eso, por 9 euros te compras una camiseta y luego no te duele tirarla.
Sí,
pues
es que yo
no
soy bastante habitual de Ternua.
Pero mi sogra tiene ropa de hace 35 años.
Y tampoco es tan cara, vamos. O sea, no, bueno, es que no me parece caro, ¿no?
No, exactamente.
Claro, claro.
Yo creo que lo que sí que es cierto es esos 17 años años, lo que estábamos hablando, es cuando están dando ahora ya realmente unos resultados importantes, ¿no? Hace falta un poquito de tiempo, pero sí que se está cambiando en ese sentido en la sociedad, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros tenemos clientes que hace muy poco me comentaba, aquella vez que veníais vosotros contando estas cosas, y yo pensaba que erais unos, no sé, astronautas o algo así, ¿no? Y decía, ostras, y ahora veo que tenéis razón, lo que veis en el buen camino. Pues yo creo que fue una forma en la que decidimos que íbamos a hacer las cosas y que hemos sido coherentes en el tiempo y hemos mantenido esa forma de hacer.
Oye, al igual, bueno, sí que es cierto, lo comentábamos también al principio del programa, Guipúzcoa es un referente a nivel de sostenibilidad, de reciclaje, y eso es cierto, o sea, ahí estamos 20 puntos por encima de la media estatal a nivel de reciclaje, ¿no? Se está llegando incluso, se ha alcanzado ya el 60% de reciclaje, que eso es una pasada, ¿no? En el mundo textil ocurre lo mismo, Guipúzcoa es un referente, tenemos ejemplos, como vosotros mismos, por ejemplo, ¿no?
En Guipúzcoa, pues claro, nosotros tenemos.
Sin miedo a decirlo, aunque no seamos de Bilbao, pero sin miedo a decirlo.
No, pero quiere decir que nuestro tamaño es pequeño para poder influir, claro, en lo que sería la industria textil, ¿no? Pero creo que las voluntades de las empresas van encaminadas en esa dirección. Yo creo que el propósito o las acciones que están haciendo las empresas son positivas. Algunas van más rápido, otras van más lentos. Pero creo que hoy en día el textil, el reciclar textil, no hay infraestructuras que puedan permitir hacerlo. Se está trabajando en Guipúzcoa, sobre todo en la posibilidad de crear una industria relacionada con eso, de ver cómo se puede gestionar y cómo se puede caracterizar, separar para poder volver a dar valor. Y yo creo que Guipúzcoa es un ejemplo también en eso, en que habrá pronto una solución para reciclar el textil en Guipúzcoa.
Como decían algunos, que en otras provincias, en otros territorios, estamos en ello, estamos pensando en ello, pero aquí no se piensa, se hace, ¿no? Y luego ya se contará.
No, eso dicho, no, somos guipuzcoanos, ¿no? Eso,
sí, eso decía hacer que de decir. Ángel Fernández en su intervención, que sí, le suele pasar a él, que le dicen vamos a hacer y tal, ¿no? Porque aquí en Guipúzcoa es hacemos. No sé si lo ha hecho en plan pelotilla también, porque estaba ahí el diputado, pero no, yo creo que lo ha dicho porque verdaderamente es así.
Antes de terminar, me gustaría que me contarais dos proyectos, un proyecto, cada uno, último en el que estéis, que sea muy singular para que la gente entienda lo que es esto de la economía circular, por ejemplo.
Sí, pues nosotros en lo que principalmente estamos...
Nos comentaste el otro día en Galvea, nos dejaste a los dos flipados con la impresora
esa 3D, ¿no?
De hilos, de cómo...
Sí, el futuro, el sueño, como dice que mi compañero Carlos, es eso, que podamos ir con nuestro prototipo a un hotel y tengamos guardado el diseño de la camisa que nos queremos poner y nos lo impriman en el mismo hotel.
O sea, olvidados de las máquinas de coser, eso ya es, eso es pasado, eso ahora es una impresora 3D, lo que hay que llevar,
que no hay,
¿no?
Residuos, además todo es reciclado. Y por ejemplo eso, en calzado todavía hay limitaciones, hay marcas como Nike que están haciendo suelas con impresión 3D, pero todavía no es del todo sostenible y el coste es muy alto. Entonces se está trabajando en ello para que sea más nosotros trabajamos con impresoras low cost, entonces que sean asequibles para todo el mundo.
¿Y cómo se imprime una camiseta?
Pues en ello estamos, tenemos cada vez impresoras más grandes, aquí está Carlos, mi compañero, que puede dar fe. Y
pero eso nos lo tenéis que enseñar un día, ¿eh?
Sí,
un día
nos invitamos a pasar.
Sí, sí, vamos allí, hacemos un programa especial y tenemos que ver cómo se imprime una camiseta. Eduardo, sí,
yo había oído campanas del tema, no te llegas a imaginar y te parece que estamos en las películas futuristas de hace
unos
años.
¿Cuál es el material?
Pues el material es nosotros tenemos extrusoras y tenemos impresoras 3D. Entonces, con la extrusora lo que se hace primero, filamentos o la materia prima, pues por ejemplo de las tapas de los tapones de las botellas se sacan tipo unas escamas, luego se saca el hilo y eso es lo que se mete en la impresora 3D y sale luego el producto final.
¿Y cuál es el mejor material para la camiseta?
Bueno, han hecho bastantes experimentos, todavía prueba y error, es mucho trabajo, claro, horas y pues lo que más se está utilizando ahora es el plástico de botellas y tapas de botellas.
Vale, o sea que
pero claro, tiene que ser el producto final, tiene que ser suave, transpirable. Entonces, bueno,
y preparado para lo que me estabas comentando de poder ser conectable
y los chips.
Madre mía, qué locura. Eduardo, vosotros también habéis tenido algún proyecto interesante.
Bueno, el último proyecto en el que hemos participado es durante 3 años hemos estado en un proyecto Berritex en colaboración con empresas de Guipúzcoa en la que el objetivo era de valorizar residuos textiles. Entonces hemos recogido 500 kilos de prendas de poliéster que hemos reciclado químicamente, convertido en hilo para desarrollar productos. El proyecto era un proyecto piloto, cantidad pequeña, pero era para ver si éramos capaces de desarrollar productos a partir de residuos textiles, y hemos visto que es posible.
Con lo cual, bueno, hay un futuro, ¿no? Esperanzador, en ese sentido.
Sí, sí, yo tengo clarísimo que el futuro va a venir ahí. Tenemos la obligación de hacerlo, y si no, pues que Dios nos pille confesados.
Eso, o que dejemos de parir, porque claro, al final, como sigamos pariendo tanto, al final esto va a ser...
A ver cómo pones freno a eso, pero
bueno... Bueno, pues nuestros dos primeros invitados, Ivonne y Barbia, responsable de proyectos de Bala Factory, gracias.
Gracias,
apuntamos el tema, para nos vamos un día allí y nos enseñas esa impresora. Y Edu Libesalgo, director de sostenibilidad de Eternua Group, gracias también. A ver si un día nos muestras un poquito todo lo que hacéis, que es mucho y que está claro que lo plasmáis, por lo menos ahora, en estos medios de comunicación.
Vale, cuando queráis.
Es que ricasco.